Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsod, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy es un programa súper especial, un programa dedicado a los maestros. Yo quiero dedicar el programa a Ricardo Monti, mi maestro de dramaturgia, a quien tuve la suerte de cruzarme en la vida, de haber encontrado el maestro. No siempre es fácil encontrar un maestro y tuve la suerte de encontrarlo. Y quiero agradecer a Diego Rosato por jugar de verdad verdadera con los sonidos, editando las voces de los niños de Clásicos Desatados, a Martín Bulich, a Boris, a Norberto Lara, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Leo Bustos de San Juan, a Silvia de Arrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Adriana Amante, especialista en Sarmiento, y a nuestros amores, amigos, oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Hoy tenemos un programón, así que vamos a todo vapor a escuchar a Lucía, que nos va a hablar del gran Domingo Faustino Sarmiento.
Todos los 11 de septiembre recordamos al gran maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en 1811 en el humilde barrio de Carrascal, en la ciudad de San Juan. Hijo de doña Paula Albarracín y de José Clemente Sarmiento. Era un hombre con mucho talento, un escritor brillante. Su mamá trabajaba con su telar para mantener a su familia, ya que su papá pasaba largo tiempo fuera de su casa por las guerras civiles. Sarmiento decía que en los momentos más difíciles de su vida, el ejemplo de su mamá lo ayudó a salir adelante. Desde niño mostró un carácter enérgico, vigoroso, arrebatado. Le gustaba discutir. En su adultez fue un polemista temible. A los 4 años leía perfectamente. Fueron su papá y su tío José Manuel Quiroga Sarmiento quienes le enseñaron a leer. Desde los 5 asistió a la recién creada Escuela de la Patria. Había terminado la primaria a los 9 años y tuvo que volver a cursar el último 3 veces seguidas. Él se aburría porque quería hacer cosas nuevas y entonces se portaba mal. Quiso ingresar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, pero no salió sorteado y no conocía a nadie que pudiese ayudarlo. Estudió por su cuenta. Un amigo suyo, ingeniero, lo orientó en matemáticas. Su tío, el padre de José de Oro, lo ayudó con latín y teología, mientras en sus ratos libres estudiaba francés. Cuando tenía 15 años, creó la primera escuela en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro. Tenía como alumnos a jóvenes de su misma edad y a otros mayores que él. Siendo gobernador de San Juan, fundó algunas escuelas y cuando fue presidente de la nación, se crearon 800 escuelas nuevas. Abrió colegios en todas las provincias y para mejorar la educación, trajo maestras de los Estados Unidos y a un grupo de científicos de Alemania. Él quería una enseñanza pública para que todos los habitantes pudiesen ir a la escuela y educarse en forma gratuita. Ahora les voy a contar que existen 2 himnos en honor a Sarmiento. El primer himno, escrito por Segundino Navarro y musicalizado por Francisco Colechia, se canta en la provincia de San Juan y el segundo himno, creado por Alejandro Correger, se canta en el resto del país. Es el himno a Sarmiento que vamos a escuchar. En mi escuela, que es la escuela 17 del distrito 14 en colegiales, lo cantamos en todos los actos. Es súper hermoso y un poco difícil de cantar.
Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento.
Escuchamos el himno a Sarmiento de Alejandro Correger, interpretado por Sandra Mianovich.
Hola, buen día. Mi nombre es Luciana Oliveira y soy violinista de la Orquesta Escuela San Juan. Fundecua, que es una orquesta de Buenos Aires, junto con muchas orquestas de Latinoamérica, están organizando un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, que es el prócer que, bueno, a nosotros como sanjuaninos nos representa. A lo largo de su vida, Sarmiento ha tenido varias carreras. Él ha sido escritor, militar, presidente, pero lo más significativo para todos nosotros ha sido la maestría, porque él impulsó la educación pública tanto para niños y para niñas. Su casa natal está ubicada acá en San Juan y se considera ahora un patrimonio cultural y un monumento histórico. Está abierta al público. Debido a que nosotros vivimos en una zona sísmica, tuvieron que reconstruir la casa porque se fue deteriorando con los terremotos. Pero los objetos de mayor valor, como el tejal y la higuera, siguen en pie. Otra de las características importantes que tiene su casa es que hay una estatua de tamaño real sentada mientras sostiene un libro en la entrada de su casa. Es importante para todos nosotros porque él ha sido y siempre va a ser un gran prócer que no tenemos que olvidar.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un poco cómo era Sarmiento de niño.
Sarmiento escribió en su autobiografía: a los 5 años de edad leía en voz alta, y tan poco común debía ser en aquella época esta temprana habilidad que me llevaban de casa en casa para oírme leer. Mi pobre padre, ignorante, trataba que sus hijos no lo fuesen. Me tomaba diariamente la lección de la escuela y me hacía leer sin piedad, por mis cortos años, la historia crítica de España, por Don Juan Mateo en 4 volúmenes y otros libros abominables. No supe nunca hacer bailar un trompo ni rebotar la pelota. En la escuela me hice un molde para calcar una figura de San Martín a caballo que suelen poner los pulperos en los faroles de papel. Mi madre decía que iba a ser cura de San Juan a imitación de mi tío. Por mi madre me alcanzaban las vocaciones coloniales. Por mi padre se me infiltraban las ideas y preocupaciones de aquella época revolucionaria. Quise entrar al Colegio Nacional Buenos Aires, que en ese entonces se llamaba Colegio de Ciencias Morales. Se ingresaba por sorteo, y no salí sorteado. Estuve triste muchos días. Trabajaba en un almacén y ahí fue cuando pensé, debe haber libros que les enseñen a los niños sin necesidad de maestros, y me lancé en su búsqueda. La historia de Grecia la estudié de memoria, mientras vendía yerba y azúcar. Por las mañanas, después de barrer la tienda, una señora que pasaba decía, «Este mocito no debe ser bueno. Si fueran buenos los libros, no los leería con tantas ganas».
Interesantísimo lo que estamos aprendiendo sobre Sarmiento. Muchas gracias a Luciana, que desde San Juan nos contó cómo es el museo que antes fue la casa de Sarmiento, y a Juan Pablo, que nos leyó un poquito de la autobiografía. Y resulta que dentro de esas cosas que escribió Sarmiento me enteré que le gustaba mucho la ópera, y además él trabajó en Chile de minero y dio clases, puso una escuela allí, dio clases a los mineros, y algo de eso tiene que ver con lo que vamos a escuchar luego. Así que acá está Luciano Grimberg para contarnos. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien, acá andamos. Qué bueno que está saliendo tu programa los jueves. Tenemos que escuchar aquí en Radio Nacional Clásica Sonido con Sentido a las 22 horas. ¿De qué va este jueves?
Bueno, vamos a tener como invitado al youtuber Alvinsch, Alvin SSH, conocido, bueno, su nombre en realidad es Alvin Schutmat, pero es conocido en YouTube como Alvinsch.
¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Un youtuber! ¡Espectacular! ¿Qué diría Sarmiento al respecto, no?
Sí, sí. Yo creo que le gustaría, porque la verdad que hablábamos de muchísimos temas, de no solo de música, sino también de filosofía, de física, de realidad virtual, de inteligencia artificial, de Spotify, de cómo los medios tradicionales están cambiando cada vez más con la tecnología, y la verdad que de muchísimas cosas. Fue un placer.
Lo vamos a escuchar.
Y además, el jueves pasado hablamos un poco de la ópera, y es algo que voy a continuar hablando hoy, que vamos a estar hablando de La Fanciulla del West, una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini, basada en una pieza de David Velasco.
Bueno, justamente en esta ópera que estás por relatarnos o contarnos brevemente algo, resulta que se trata sobre una maestra que daba clases a los mineros y los estaba alfabetizando, les enseñaba a leer y escribir, lo mismo que hacía Sarmiento.
Claro, y por eso tiene muchísimo que ver. Y es que, bueno, Puccini estrenó esta ópera en Nueva York, en Estados Unidos, pero la relación de Puccini con Estados Unidos y con su cultura y con Nueva York venía de mucho antes del estreno de la ópera que vamos a hablar hoy. Nueva York se engalanaba de la presencia de Giacomo Puccini, quien se preparaba en 1907 para el estreno de la tercera versión de la ya famosa Madame Butterfly. Pero el estreno a principios de 1907 le llevó a asentar relaciones personales y comerciales de gran importancia, y que fue muy importante para el proceso de gestación y producción de la ópera que vamos a hablar hoy, de La Fanciulla del West. La Fanciulla del West fue un encargo del Metropolitan Opera de Nueva York, y allí fue estrenada el 10 de diciembre de 1910. Por ello, se realizó una amplia campaña de publicidad por toda la ciudad. Los medios locales vendieron la ópera como la gran fusión entre lo estadounidense y lo europeo, creando una enorme expectativa entre los asistentes. Por su parte, el teatro no escatimó en gastos, decorando con banderas italianas y americanas el recinto, homenajeando al elenco, al compositor y a la simbiosis de la ópera europea más allá de Europa. La ópera tuvo un éxito inmediato, recibiendo Puccini más de 55 llamadas a escena para su ovación. Se estrenó al año siguiente, 1911, en Londres, el 29 de mayo en Covent Garden Theatre, en Melbourne el 11 de junio, en Roma el 12 de junio y en el Teatro Colón el 25 de julio. La Fanchula parte de un texto teatral concebido por David Velasco, quien inspira y ambienta su obra en la época de la fiebre del oro de California. Ahí es un poco lo que decía Jessica acerca de los mineros, que era justamente la fiebre de buscar el oro que tenían los mineros en esa época. Puccini, que buscaba salirse de la temática natural de la época, encontró en este drama su fuente de inspiración, especialmente por la popularidad y curiosidad que el lejano oeste propició en el compositor. Este conocimiento del oeste nace y crece gracias a las historias entre pistoleros y nativos que popularizó en su día William James Cody, reconocido públicamente como Buffalo Bill. Cody, escritor y actor, saltó a la fama por su gran puntería con la pistola y conocimiento de los indígenas estadounidenses, creando un espectáculo enorme inspirado en esta temática y forjando a su alrededor la leyenda de los cowboys y el mundo fronterizo de los Estados Unidos. Gracias a ello se creó todo un género llamado western y confluyeron en un mismo momento los relatos del viejo oeste en el teatro, el cine y la ópera, procurando en este caso que la ópera de Puccini tuviese gran potencial en el territorio americano, no así en el europeo, que distaba mucho de las condiciones en las que se desarrollaba la vida en esa región. Esta historia, acompañada de una música ejemplar, fueron los elementos que hicieron que esta ópera tuviese el éxito que tuvo.
Hoy quiero que escuchemos una música, una ópera italiana, La Fanciulla del West, que significa La Chica del Oeste. Es una ópera con tres actos, tres escenas, de música de Giacomo Puccini y un libreto italiano de Guelfo Civini y Carlo Sangari, basado en una pieza de David Velasco. Y fue muy promocionado en la ciudad glamurosa en 1910 de Nueva York. Y esta obra tiene mucha historia y es un compositor muy novedoso con sus temas, porque mezcla un montón de temas, bueno, mezclaba, mejor dicho, un montón de temas musicales, haciendo transiciones tan suaves y que te da un placer al escucharlo. Tiene que ver un poco con la tradición de las dos escuelas en las que estudió, la alemana y la italiana, que cada una tiene su toque. Y no paró hasta encontrar la temática, la música que quedara bien para hacer esta ópera. No paró. Y aunque es representada con frecuencia, o sea que otras personas la vuelven a hacer porque les gusta mucho, no es tan presentada como otras obras de Puccini, que es un genio. Esta ópera sigue más bien con el repertorio y está entre las 100 más representadas del mundo, perdón, del periodo 2005-2010 del mundo, y la número 37 de Italia, o sea que tiene muy buenos récords, muy, muy divertida. Y tiene más de 100 años, 110 para ser exactos, y su aniversario fue hace 10 años, en 2010. Es muy hermoso y los invito a afinar el oído para escuchar esta obra italiana de Puccini tan hermosa.
Apposta ciò, ora leggiamo.
Escuchamos escena de la escuela con Mini, acto primero de la ópera La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, interpretado por la soprano Nina Stemme, solistas y orquesta de la ópera de Viena, dirigida por el maestro Franz Welser Most.
De Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Jonathan Cabezas y vivo en San Fernando. Yo toco la viola, que la viola es un instrumento de orquesta que forma parte de la familia de las cuerdas. Es un poco más grave y más grande que el violín y es un poco más agudo y más chico que el violonchelo. La melodía que toqué al principio se llama Andantino y la compuso Shinichi Suzuki. Yo estudio en el Conservatorio Provincial Juan José Castro, que queda en San Isidro. Allí tengo un profe llamado Esteban, que es muy buena onda y es un personaje. En cuarentena, Esteban me da clases de viola los jueves a través de videoconferencia, en el que yo toco lo que estudié y él me muestra con su instrumento las correcciones. En cuarentena extraño mucho poder ir al conservatorio y ver a mis compañeros de viola como de lenguaje musical. Bueno, les agradezco mucho en el tiempo que me dieron para contar mi vida en cuarentena con la viola. Y les mando un abrazo muy fuerte. Chao.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear nobody, happy birthday to you. Hip hip hooray, hip hip hooray. Happy birthday to you, happy birthday to you, dear nobody. Buddy, happy birthday to you. Hola, mi nombre es Nina, tengo 5 años y vivo en Melbourne, Australia. Y sí canto para lavando mis manos. Chao, besos, chao. Fue el bicho. Besos, Jessica.
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Hola, soy Ana Bustos, tengo 12 años y soy de San Juan. Quiero contarles que la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento hoy es un museo. Lo que más me gustó es el patio, que está apenas uno entra. Hay una higuera muy grande que da una hermosa sombra. Debajo tejía a Doña Paula en su telar. Es un lugar importante para los sanjuaninos y para todos los argentinos. Me siento muy feliz de haber ido y espero que todos puedan conocerla.
Hola, me llamo Martina Guarnido, soy de acá de San Juan, tengo 13 años y quería contarles que todos los septiembre acá hay desfiles de diferentes escuelas, desde los que van a jardín más chiquitos hasta los que van a secundaria. Desfilamos por las avenidas principales como Avenida Ignacio de la Rosa o Avenida Libertador hasta la Casa de Sarmiento, ya que ahí se celebra todo. Va el gobernador con todas las autoridades presentes y todos los años es una fiesta muy importante, ya que Sarmiento fue y es nuestro representante, ya que es uno de los próceres principales en lo que es la educación.
Hola, soy Milena Suárez Candino, tengo 12 años y vivo en San Juan. Sarmiento favoreció la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares. También fundó la primera escuela normal para la formación de maestras.
Hola, soy Magalí Gutiérrez, de 13 años y soy de San Juan. Quiero contarles que Sarmiento favoreció la construcción de ferrocarriles y de líneas telegráficas, logrando así grandes avances en cuanto al transporte y a la comunicación.
Soy Adriana Amante y trabajo y estudio la obra de Sarmiento. Por eso quería hablarles hoy de la vida de Sarmiento, al que conocemos como el gran maestro argentino. Pero también deberíamos decir que es el gran maestro de América. Sarmiento trabajó de muchísimas cosas. Por ejemplo, fue minero, trabajó en una tienda, fue director de escuelas, claro, fue decorador de teatro, fue soldado, fue periodista, fue crítico de teatro, fue imprentero, fue un pionero en el tigre, por ejemplo, introdujo el mimbre para poder transportar los frutos que crecían en el tigre, fue escritor, fundamentalmente, y se convirtió en algún momento en el gobernador de San Juan y más tarde en el presidente de la República Argentina. Sabía de todo, pero también porque tenía ganas de aprender todo y porque su curiosidad lo llevaba a probar un montón de cosas. Entonces sabía, leía, aprendía arquitectura, astronomía, sabía de dibujo, sabía mucho de historia, también le encantaba la geografía. Sabía particularmente cosas en relación con la gramática y propuso en algún momento que cambiara la ortografía. Decía, ¿por qué vamos a escribir con G y con J si el sonido es el mismo? Escribamos con una sola de las dos. ¿Por qué vamos a tener Z, C, S para un mismo sonido? Usemos una sola. ¿Para qué tenemos la H? Decía, si no sirve para nada y no se pronuncia. Y eso, que parece muy simple, fue una locura en su momento, mucha gente se le opuso, y él, en el momento en que estaba luchando por ese cambio, escribía todos sus libros así, como ahora consideraríamos como con faltas de ortografía. ¿Pero saben para qué lo hizo? Lo hizo porque él decía, si facilitamos el modo en que la gente puede escribir sin temor a equivocarse, vamos a lograr que mucha más gente que ahora o no escribe bien o no pudo aprender a escribir bien, pueda escribir y comunicarse y leer con mayor facilidad. Entonces esta idea de una sola letra para un solo sonido, que era su lema, fue lo que lo guió para proponer ese cambio que nadie aceptó finalmente y perdió, digamos, la batalla. También sabía de cartografía, le encantaban los mapas, pero sobre todo lo que supo siempre muy bien es leer. Y como supo leer muy bien, también después eso lo convirtió en un mejor escritor. Y aprendió desde muy chiquito también la importancia de escribir bonito, de dibujar lindo las letras. Eso que se llama caligrafía y que ya en muchas escuelas no se enseña, pero a él le parecía muy importante saber dibujar bien las letras, porque él decía que eso formaba a los chicos en una habilidad manual.
Hola, yo me llamo Juan y les quiero contar esto. Al principio de la cuarentena, yo estaba re contento porque iba a tener vacaciones, pero no eran vacaciones. Y además extraño a la escuela. ¿Quién lo diría? Pero sí, extraño la escuela. La señora está haciendo videollamadas para que nosotros nos veamos y está dejando tarea por cualquier método, ya sea Classroom o un blog. A veces deja mucha tarea, pero se esfuerza mucho. También extraño las señas especiales que son, no sé, en música, danza, educación física, cuidado a la naturaleza y esas. Y bueno, eso les quiero contar. ¡Chau!
Hola, me llamo Juan Ignacio Troncoso. Tengo 12 años. Ingresé al coro de niños del Teatro Colón en diciembre del 2017. Quiero saludar y decirle feliz día a César Bustamante, director del coro, a Elena Canepa y Silvia Larrañaga, quienes todos los días me enseñan a cantar. Estoy en séptimo grado del Eccleston School, en este momento cursando por internet. Les mando un saludo a mis maestros Macarena, Marina, Tomás, a la profe de música Cintia, a la señora Majo Reynoso y a mis compañeros del colegio. También un gran saludo a mi maestra de piano Diana Ginsburg y a todos los maestros de la Argentina. Espero volver a verlos muy pronto. Un abrazo muy grande y adiós.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, ¿por qué no puede estudiar rock? Y la vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochincha aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. Vaca de pie en un rincón, pormeaba sola la lección. De un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Escuchamos La Vaca Estudiosa de María Elena Walsh, cantada especialmente a capela para Clásicos Desatados por Juan Ignacio Troncoso, de 12 años, primera voz del coro de niños del Teatro Colón.
Soy Oliverio Lipsic y voy a decir cuáles fueron las maestras más importantes. En primer grado tuve mi maestra Alicia, que fue muy buena e importante para mí, porque era muy graciosa. En segundo también la tuve. Pero en tercero tuve a mi maestra Fabi, que era igual que Alicia. Pero era muy graciosa cuando hacía sus dibujos, porque no sabía dibujar. Y para mí, un buen maestro debe ser gracioso, divertido y que enseñe de una forma, no sé, entretenida a los chicos.
Hola, soy Renata y hoy le voy a leer un fragmento de un texto que escribió Sarmiento sobre la educación de las mujeres. En la historia de nuestro primer Congreso Pedagógico Internacional, que es también el primero en América del Sur, se conservará con merecida distinción el nombre de la señora Doña Clementina C. de Alió, que es también la primera dama que entre nosotros ha subido a la tribuna de los oradores. Sus palabras tienen una precisión y claridad admirables. La naturaleza le ha dado a la mujer una función docente desde que la ha hecho madre, y por consiguiente que se debe educar a la madre para que a su vez pueda educar a sus hijos. Y con estas palabras queda establecido que la educación de la mujer es el primer deber y debe ser la primera preocupación del Estado, porque es, para toda la sociedad, la educación inicial. Los buenos maestros son los que hacen que las clases sean divertidas, pero no por eso dejas de aprender. Solamente las tareas o las propuestas son más interesantes y divertidas.
Hola, soy León, de Cordones Desatados, y hablando de los maestros, les voy a contar lo que me gustan. Son cariñosos y te mandan bastante tarea, pero no es tan difícil. Y también que te dejan charlar con tus amigos. Chao.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Bastián Cabrera, cuarto B, escuela 98. Hoy les quiero contar esta adivinanza. Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabecera y no sabe hablar. ¿Qué es?
Cuando éramos chicos nos decían que Sarmiento había inventado la escuela. Y bueno, era una exageración porque la escuela ya existía. Pero Sarmiento sí inventó una cosa. Inventó, digamos, las vacaciones. ¡Wow! ¿No? Eso no se lo esperaban. Porque él creía que el juego para un chico o una chica era fundamental. Tener horas de ocio, de no hacer nada, de correr al aire libre para que pudieran crecer más fuertes. Pero también, y quizás sobre todo, pensó en los maestros y puso también las vacaciones porque decía que el esfuerzo de los maestros era tan grande que venía bien que en algún momento tomaran una bocanada de aire fresco para renovarse, para recuperar fuerzas.
Soy Milena, tengo 7 años. Para mí una buena maestra es como la mía, se llama Claudia y nos enseña con mucha paciencia y amor. Chao.
Hola, soy Rama y les voy a contar lo que para mí significa una maestra o maestro. Para mí las maestras que tuve fueron muy importantes en el jardín y en la escuela, porque si no hubiera tenido esas maestras, no sabría de historia, ni sumar, ni escribir. Para mí, los maestros más buenos que tuve fueron Mabel y Gaby de salita de 2, Estela de salita de 3 y de salita de 5, Patricia. Y después de la escuela, Laura de primero y tercero y Andrea de cuarto y quinto. A mí no me gusta tanto estar ahora en Zoom porque no puedo ver a mis maestras ni a mis amigos. Y como que extraño un poquito ese estar en el aula con amigos haciendo tareas. Bueno, feliz día del maestro.
Buenos días a todos. Les quería contar que extraño mucho a Betina y a Adriana, porque siempre están esperándonos en la puerta de la escuela con una enorme sonrisa. También quiero mucho a Ornella, Nadia y Marian, porque nos explican todos los temas, tienen una voz tan suave y nos quieren mucho. ¡Y ya quiero regresar al colegio! Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y vivo en Viñeiro, Avellaneda.
Hola a todos, mi nombre es Clarita, tengo 12 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Para mí, un maestro es una persona de enseñanza. Es alguien quien te acompaña en un largo camino. Es alguien que está cuando no te des algo o cuando te sentís solo. Es alguien en el que podés confiar, donde podés contar con un hombro y con un buen consejo. La maestra que yo más quise fue una que llamaba Patricia. Ella está jubilada. Era maestra de matemáticas y lengua, siempre bancándome. Siempre hacía algún chiste o nos ponía videos en nuestras horas libres. Cuando no entendíamos algo, ella nos explicaba todo de vuelta. Y si no volvíamos a entender, ella nos lo iba a explicar hasta que entendiésemos. La verdad, yo la extraño mucho y me encantaría volver a encontrármela. Bueno, eso fue todo. Besos.
Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto. Es de él, ni más ni menos, que el libro Facundo Tino Sarmiento, que le estamos haciendo un homenaje. Y él homenajeó también a Fourlul, que dijo: "Un petit point les cité". O sea, a los hombres se deshuella, a las ideas no. Y con esto tiene que ver con todo esto del fantasma y eso, que a los hombres se los mata, pero a las ideas no, como hizo Sarmiento. Tuvo una idea y sigue viva hasta hoy. Los colegios y la forma y por qué lo homenajeamos es justamente como dice esta frase: a los hombres se deshuella, a las ideas no. Ya nunca podríamos volver a ver a Sarmiento, pero sus ideas siguen vigentes en nuestra cultura y en nuestro país. Así que un minuto de silencio por Sarmiento.
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Cristóbal, tengo 10 años. Les voy a contar algo que puede ser que no sabían sobre el expresidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento. En 1831 escapó hacia Chile junto a su papá y 200 familias más, porque habían invadido San Juan, donde él vivía. Domingo tenía 20 años y, como le encantó Chile, quiso quedarse acá trabajando como profesor en los Andes, que es una ciudad que queda junto al otro lado de la cordillera cuando atraviesas por Mendoza. También vivió en Copaipo, al norte, trabajando en minas de plata, y en Valparaíso, donde conoció a una alumna de la que se enamoró. Ella que quedó embarazada y su familia se enojó mucho, así que Sarmiento se fue con la bebé a San Juan y sus hermanas y la mamá lo ayudaban a cuidarla. La niña se llamaba Faustina. Al tiempo, Domingo se casó con otra mujer chilena y tuvo otro hijo, Dominguito. ¡Chao! Espero que hayan aprendido harto sobre Domingo Faustino Sarmiento.
Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y hoy voy a hablar de Sarmiento y con lo que hizo en Estados Unidos, porque yo vivo en Estados Unidos, vivo en Florida, un estado en Estados Unidos. Y voy a hablar de qué hizo para Estados Unidos. En 1847 vino a Estados Unidos y encantó, vio todo, porque es muy diferente Estados Unidos a Argentina. Antes especialmente, ahora también, pero antes especialmente. Ahora salen las pelis antes, está más avanzado tecnológicamente. Entonces Sarmiento le pareció como una locura. ¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Sarmiento le encantaba a Benjamin Franklin, un inventor, y Benjamin Franklin está en el dólar. Es muy, muy buena persona Benjamin Franklin. También le gustaba Samuel Fulton, el que inventó los barcos, y también Samuel Morse, el que hizo el telégrafo. Cuando Sarmiento llega a ser presidente en Argentina, puso comunicación telegráfica en todo el país. Le encantaba modernizar todo Sudamérica y hacer cosas para Sudamérica. En 1865 volvió Sarmiento a ir a Estados Unidos como representante de Argentina. Y ahí conoció a Mary Peabody Mann, que era la viuda de Horace Mann,
a quien Sarmiento admiraba por las reformas que había introducido en la enseñanza pública. Estas son las cosas más interesantes de Sarmiento viniendo a Estados Unidos y mirando Estados Unidos. Chao.
Hola, soy Amelie. Les quería decir, para el homenaje de los maestros, que es para mí un buen maestro. Para mí un buen maestro es uno que te empuja, te hace probar, que no te dice no tengas miedo, o que en medio de la clase tampoco tú tengas miedo de preguntar algo, porque al final todos deberían de hacer eso y hay que ser curiosos. Y también es un maestro que tiene paciencia en ti y que no te regaña por todo lo que haces, o que si te equivocas solo te dice mira, te equivocaste, sería así. Y uno malo es uno que no explica el porqué de las cosas, o sea, solo dice las respuestas y ya está, no explica por qué es esa la respuesta o por qué es así.
Hola, yo soy Sofía, yo tengo 9 años y yo soy en Inglaterra. Yo quiero decirte cómo sabes quién es un buen maestro y uno malo. Primero, los malos maestros hacen esto, no podés hacer eso, y no podés hacer eso, pero no, sí, pero no podés hacer eso que lo hiciste antes. Pero unos buenos van a decir esto. No puedes hacer eso, pero sí puedes hacer esto. Tienes que hacer esto primero y después puedes hacer esto. Y a mí me gusta porque si son unos maestros buenos, te van a decir que puedes hacerlo y vas a sentir como vos lo podés hacer y vos lo vas a hacer. Unos buenos hacen que vos los hacen porque lo querés hacer. Y a mí me gusta mucho esto. Terminé.
Hola, me llamo Thiago y soy de Florida. Soy periodista de Cotones Desatados. Hoy voy a hablar de mi mejor maestra, señora Grant. Ella es una muy buena maestra porque tiene mucha paciencia y nunca grita. Ella enseña el 13 grado. Señora Grant es muy simpática y amigable. Señora Grant está siempre contenta. Estas son las cualidades de un buen maestro. ¡Chao, Argentina!
Hola, me llamo Francisca y vivo en Melbourne, Australia. Acá el Día de Maestro se celebra el 30 de octubre, que es el Día Internacional de Maestro según a UNESCO. Mi maestra se llama Jessica, pero la llamamos Mrs. Wilson. Me gusta porque hace divertidas las clases. Si por alguna razón no pudiste hacer la tarea, ella siempre escucha los motivos y es justa. Casi nunca se enoja, pero si se enoja, jamás grita. Bueno, estas son algunas de las cosas que me gusta de mi maestra. Saludos desde acá y chao chao.
Juegos Desatados, la nueva sección vintage de Cordones Desatados.
Hola, soy Bautista de Manchester y hoy les quiero contar que empieza la Premier League en estos días en Inglaterra. Tendremos en el Manchester City al Kun Agüero, pero no a Messi, que al final se queda en el Barcelona. El Manchester City intentará recuperar la corona que hoy está en manos del Liverpool. Los Reds de Liverpool jugarán en su primer partido con el Leeds de Marcelo Bielsa, que acaba de subir a la Premier League. En otros clubes hay otros argentinos como Emiliano Martínez en el arco del Arsenal, Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini en el West Ham, Chiquito Romero, que pasó del Manchester United al Aston Villa y los argentinos del Tottenham Hotspur, que son Eric Lamela, Lo Celso, Foyth y el arquero Gazzaniga. Mucha suerte para todos, pero en especial para el Kun Agüero, que es del Manchester City, y mi papá se la pasa hablando de los goles que hace en el rojo. Para terminar, como estamos celebrando el Día del Maestro, les quiero contar una historia que me contó mi papá del Mundial 86. Mi papá dice que Maradona era hincha del rojo cuando era chico y fan de Pochini. Entonces, cuando Pochini entró desde el banco para jugar un partido del Mundial para Argentina, Maradona se le acercó y él dijo: "Pasa, maestro, lo estábamos esperando". Los espero la semana que viene con más noticias. Soy Bautista de Manchester. ¡Bye!
Hola, me llamo Tomás. Tengo 10 años y hago la columna de deportes de Clásicos Desatados. Como el 11 de septiembre es el Día del Maestro, voy a decir maestros del fútbol. Uno es Bielsa. Otro es Marangoni. Ahora voy a decir las noticias del fútbol de esta semana. Que en Argentina, en Boca, 18 contagiados, entonces no van a volver a los entrenamientos. Otra cosa es que en River pasó lo mismo. Bueno, esas fueron las noticias. Chau.
Para mí un maestro es una persona que da la fuerza, el corazón para enseñarle a sus alumnos y también para mostrarles cosas de la vida, para que puedan avanzar en el mundo. Quiero volver a la escuela, porque extraño a mis maestros mucho, pero muchísimo. Cuando se termine la cuarentena y el coronavirus y volvamos a la escuela, les voy a dar un abrazo gigante.
Cazadores Literarios.
Mi nombre es Lucy y vengo a presentar un libro que se llama Los Peores Maestros del Mundo, o en inglés The World's Worst Teachers, escrito por David Williams. Básicamente, este libro se trata de una recopilación de 6 historias de los que el autor considera los peores maestros del mundo. Yo me voy a concentrar en una historia en particular que se llama El problema de Mr. Pent. Se trata de un maestro que cuando era chico lo golpeó en la cabeza una bola de demolición. Él era maestro de matemáticas y un chiste que hay es que voló justo 3.14 millas. Después, de más grande, le quedó un trauma que cada vez que veía unas bolas, bueno, se asustaba. Entonces es la historia de cómo él hacía un montón de cosas para que no hubiera bolas en el colegio en el que trabajaba. Y los chicos se terminan revelando porque la mayor parte de las pelotas de fútbol, ponerle cosas por el estilo que llevaban al colegio, terminaban rotas o pinchadas. Y bueno, hay varias historias más y ese es el libro que presento yo hoy.
Mi nombre es Gastón Cerubrinsky y a causa de Sarmiento voy a contarles una historia que tuve con una profesora. Yo hace mucho tenía una profesora cuando estaba en primer grado y ella era muy severa y estricta. Y una vez yo, quisiendo hacer el piola y el vivo, le quise preguntar: "Che, ¿sabés cómo se llama el ají ese, que no me acuerdo el nombre?". Evidentemente me quería hacer el piola y ella no tenía ni un pelo de tonta y me dijo: "Conmigo no, Gastón, conmigo no". Para mí ella era realmente una buena maestra, pero era un poco severa.
Buenos días a todos, yo me llamo Elena
Tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados. Con respecto al tema de hoy, quería contarles qué significa un buen maestro para mí y a ver si ustedes opinan lo mismo. Para mí, un buen maestro es aquel que te enseña tanto en el aula como fuera de ella. Por más raro que suene, un maestro que se preocupe por enseñar, que aprendas y que apliques. Un maestro que se preocupe tanto de tus temas personales como de que aprendas la raíz cuadrada, que se dé cuenta tanto cuando un alumno le está yendo mal en el colegio como cuando está triste o se siente excluido. Que se preocupe tanto de que apruebes la prueba y de que no la estés pasando totalmente bien en el colegio. Eso es un buen maestro para mí. Que se preocupe por enseñar bien y por los alumnos. Muchas gracias por escucharme.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Leonardo va muy feliz a clases y cuando entra al aula el profesor le dice: Leonardo, adivino, estás muy feliz porque es el último día de clases. No, profesor, estoy muy feliz porque mañana empiezan las vacaciones.
Un homenaje redondo, redondísimo, para los maestros, para los chicos, para Sarmiento, para la escuela. Ese lugar que ahora que está lejos, de algún modo, aunque está cerca, pero no es lo mismo, las pantallas. Los chicos acá ya los habrán escuchado, los extrañan, quieren abrazarlos, quieren volverlos a ver, quieren jugar en el patio, quieren saber de qué se trata ese ruido de andar corriendo por ahí y aprendiendo y escuchando la tiza contra el pizarrón. Bueno, espero que esto vuelva pronto, ¿no? Y que volvamos mejores. Que sea un buen fin de semana. Nos pueden volver a escuchar el miércoles a las 12 horas por aquí en Radio Nacional Clásica. Y a cuidarse y a disfrutar. Buen fin de semana. A disfrutar con los seres queridos. Un beso.